improvisando. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Gosinski.
Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Es viernes, que significa que tenemos nuestro improvisando. Y nuestro invitado fue jugador de fútbol profesional, quiero decir, lo sigue practicando, pero fue jugador profesional. Tiene más de 25 años de carrera como periodista en radio, en prensa, en televisión, especializado en deportes, pero también espectáculos se le da muy bien. Tiene una muy amplia trayectoria en la cobertura de grandes eventos deportivos internacionales, producciones audiovisuales, también de viaje y turismo. Qué gusto compartir el día de hoy con Tony Carrasco. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Román. Siempre es un placer estar contigo y en esta casa de Unión Radio. Y además me complace mucho, claro. Oye, porque esto sale de la rutina, ¿no?
Sí, el total.
Improvisar siempre.
Absolutamente. Y ya vamos a hablar de eso y de todas las veces que te habrá tocado improvisar en tantos viajes. Y hablando de esos viajes, tantos de ellos internacionales, ¿cuántos idiomas hablas, manejas?
Wow, Tony, esa es una pregunta que siempre me hace. Además, uno pone, uno googlea y sale esa pregunta, imagínate.
Pero es que ¿con qué soltura te desenvuelves en tantos idiomas? ¿Cuántos?
Tú sabes que hay un refrán que dice, el inglés para los negocios, el alemán para la guerra, el francés para el amor, el italiano para comer, el portugués para trabajar y el español para Dios. Eso es lo que dice el refrán.
Y todos los maneja.
No, bueno, la verdad que yo no hablo alemán, por ejemplo, pero me ha tocado hacer entrevistas en alemán.
Exacto.
O sea, pregunta-respuesta. Y además, ahí hay una anécdota muy simpática de un mundial de fútbol donde, en el de Alemania precisamente, sí, llegó el jefe de prensa en la zona mixta y dijo, solo entrevistas en alemán. Y entonces los
se fueron 38.
No, todos los periodistas latinos de Brasil, de Argentina, de Española.
Pero lo dijo en alemán y en castellano.
Ah, no, y lo dijo en inglés, ¿no? Y entonces, y yo, wow, pero ni siquiera en italiano, en inglés, en francés, no, solo en alemán. Entonces, bueno, ahí no pudimos hacer nada. La vida y el periodismo y el fútbol da siempre una segunda oportunidad. Y yo dije, yo no me quedo con esto. Entonces agarré un periodista en el centro de prensa, amigo mío del diario Bild de Alemania.
Claro.
Y le dije, Hans, mira, yo tengo que hacer entrevista a los alemanes porque estamos en Alemania, el Mundial. Tú me pudieras dar unos tips ahí, unas tres preguntas que yo más o menos tengo facilidad. Y entonces me dice, bueno, sí, esto es cómo te fue en el partido, esto fue qué esperas del próximo partido. Y como esos tipos siempre responden casi lo mismo. Entonces yo agarré.
Corta y pega.
Sí, yo me aprendí la cuestión y cuando salen esos jugadores, que recuerdo que estaba Balak, por ejemplo. Entonces wow. Llego a Balak, vuelve el tipo, jefe, el Hitler, y dijo, solo entrevistas en alemán. Ah, sí, entonces pasó Balak. Cuando pasa Balak, yo le digo, was warten Sie für nächste Spiel? Y el tipo se quedó así y volteó como que, este latino hablando alemán. Bueno, entonces ahí le hice la entrevista, Michael le hice las Balak preguntas, claro, respondió. Y la verdad que lo que respondía era lo que era. Y además, sin hablar alemán, bueno, claro, le pude hacer la entrevista. Y bueno, se me pegaron después los de ESPN, TV Globo Brasil, a ver qué había dicho y todo.
Miguel Delgado, te ves como siempre. Con
Miguel, tú hablas castellano. ¿Y en calabozo qué hablas?
Hablamos,
Miguel,
en sánscrito y en esperanto.
Oye, maestro, no lo he saludado, por Dios.
Me está gusto en verte, está, de verdad, Tony. Bueno. Tenía tiempo que no te veía. Una entrevista que tú me hiciste en uno de tus programas,
claro,
en Meridiano. Y bueno, y realmente siempre te hemos seguido, porque aunque Román opine lo contrario, pero yo he sido muy cercano al mundo del deporte. No me veas becerriado, Román, por favor.
No, porque el deporte, tú puedes hablar de deporte, ¿no?, practicar deportes o ver deporte. Entonces,
ajá, ¿cuál
de ¿con qué arista te va mejor?
No, yo competí, aparte que yo tengo deportes que a mí me dan taquicardia.
De verlo. Que,
sí, el béisbol.
Sube los tres escalones para llegar al estudio y te da taquicardia.
No, Román, tampoco así, hermano. No, tampoco así.
Aquí te tengo una
aspirina. No, pero es que el béisbol y el básquetbol, claro, son dos deportes que a mí me producen una taquicardia. Y ver un buen partido de fútbol.
Oye, pero
también.
Pero es que básquet, futbolito, sí, y son deportes intensos.
Yo jugué en la selección de Distrito Federal hasta juvenil en básquet.
¿En serio?
Claro.
¿De verdad, Miguel?
Claro.
¿Sabía? No, honestamente
yo estudié
no
en el colegio Salesiano y allá era el Salesiano, La Salle, la gente de coche, de los Cedros, que se llamaba la gente del Liceo Pedro Emilio Coll.
Claro.
Después yo jugué con el equipo del Pedro Emilio Coll. Pero bueno, eso es una época divina, y aparte que la taquicardia y las...
Claro.
Y le contaba, chico, a mis hijos en uno de estos días. Me decía, papá, tú eres medio llorón. Le digo, mira, yo soy tan llorón que yo me acuerdo cuando yo jugaba en básquet juvenil, perdimos una vez un juego por un punto y me puse a llorar, hermano, porque yo fallé una cesta.
El fallo fue tuyo, o sea, te sentías responsable.
Pero era terrible. Entonces, claro, ese mundo del deporte, claro, que es una cosa tan maravillosa, sí, que es tan llena de compañerismo, a menos que tú practiques boxeo y te tengas en trapiña
pero
contigo.
También
claro, apasionado. Claro. Bueno, imagínate que fallé un penal en un mundial. Si tú no pudiste dormir y lloraste, imagínate.
Viallo,
¿te acuerdas? El de Bayo,
claro. ¿Es Bayo o Viallo?
Bayo.
Oye, eso es inolvidable.
Sí, claro. Te haya marcado
hablando
de
inolvidable, qué bueno. Alguien que en los inicios de tu carrera, Tony, sea inolvidable, que te haya dado una oportunidad, que sea una referencia, que sea importante en tu carrera en el inicio. ¿Quién puede ser?
Sí, bueno, hubo dos personas desde el punto de vista de darme oportunidad, como tú dices, sí, importante. Y hubo uno que marcó estilo, ¿no? Un poco en mí dentro del deporte. Uh-huh. El que me dio la oportunidad en radio por primera vez en un micrófono fue Franco Pascuso. Uh-huh. Eso fue, claro, imagínate, en Radiodifusora de Venezuela. Que estaba ahí en la avenida de la
Jurásico temprano.
Uf, que los estudios eran tan grandes como esto, y porque en la época que empezó Radio Difusora no había tape, no se grababa, todo era en vivo.
Claro.
Y metían, y ese es un tema tuyo, Miguel, metían las orquestas completas,
claro,
en,
claro,
el estudio,
claro,
y hacían, claro, las novelas y todo eso.
Claro.
Así que yo no estoy de esa época, pero el estudio se mantenía, ¿no?
No, yo sé que Cleopatra murió por picar culebra, no porque yo vivía
por si
en
acaso,
esa época.
Pero,
ese es uno.
Ajá, ese es uno. Después en televisión, que estuvo, por cierto, recientemente aquí sacando un libro, Reyes Álamo.
El gran Reyes Álamo.
Reyes, claro, Álamo, junto con Chiquitín Etegui, me sentaron en un plató de televisión a hacer el fútbol español en 1990, que es cuando yo debuté en televisión, ya hace 35 años, 34.
Y si tú tuvieras ahora mismo a Reyes Álamo así de frente, como está Miguel, sí, estoy yo, ¿qué le dirías?
No, de hecho lo tuve y en el programa y le agradecí públicamente, ¿no?
Okay.
Porque era una época, no había televisión por cable, no había redes sociales. Entonces, el que estaba en televisión, que eran los canales tradicionales, RCTV, Venevisión y Venezolana de Televisión, prácticamente, lo veía todo el mundo hasta el gato. Entonces, entrar en televisión era muy difícil que te dieran esa oportunidad.
Claro.
Y yo estudiaba comunicación social y era jugador de fútbol.
¿Y dónde estudiabas comunicación social?
En la central.
Bueno,
en la
central. Pero díselo directamente a Reyes, sí, Álamo, quien tenemos, wow, vía Zoom por acá. Querido,
mira,
Reyes Álamo, ¿cómo estás?
Oye, qué bueno, Reyes.
Hola, Román. Hola, Tony. Hola, Ricardo. Qué placer estar aquí en esta...
Nos acompaña.
Oye, y lo bonito
Miguel
es que Tony no sabía que yo iba a llegar y estaba hablando bien de mí. Qué maravilla.
Mira, para que veas que uno habla bien de ti.
Gran amigo de tantos años.
Ahora, Reyes, te puedo preguntar por qué darle la oportunidad a alguien recién llegado entonces como Tony Carrasco. ¿Qué viste en él?
Bueno, primero que nada, era buena gente, era futbolista, era un pichón de periodista... Y muy insistente, muy insistente.
Pero estás hablando del tiempo pasado,
yo
todo el tiempo. Era buena gente, ahora no es buena gente. ¿Cómo es eso?
Y Tony todos los días me visitaba, Reyes, dame un chance en el Canal 8. Y decía, pero Tony, es que yo no soy jefe ahí, yo ahí no pinto nada. No, pero tú, a través tuyo, podemos llegar y nada. Y eso, una cosa fue llevando a otra. Dije, bueno, vente en el próximo partido a ver qué hacemos. Y se sentó allí con nosotros y después tuvimos un problema que en el siguiente partido lo volvimos a invitar y el coordinador del estudio, de nombre Araujo, no lo aceptaba.
Sí.
Decía, no, el señor no puede estar aquí. ¿Por qué no? Por sindicato, si él no es empleado, contratado en el canal, no puede estar en dos partidos seguidores. Es un colaborador ni nada, él no puede estar aquí. Y ahí sí me molesté yo y me levanté y fui a hablar con Chiquitín. Le dije, mire, Chiquitín está aquí, el recordado Chiquitín,
claro,
¿no? Hay un muchacho, Tony Carrasco, pichón de periodista, magnífico comentarista, y el coordinador de estudio no lo deja estar allí con nosotros, y Chiquitín habló con... Y ahí Tony se quedó. No hay más cuentos, ¿verdad, Tony?
No,
fue así, ¿no?
Es así, 1990, figúrate.
Mira tú. Reyes, por cierto, en esta visita a Venezuela estabas presentando un libro, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de ese libro un minuto antes de la despedida?
Bueno, mi libro comenta Reyes Álamo, ya lo edité en el año 2014, se agotó totalmente la edición y muchos amigos venezolanos que ahora los tenemos en todas partes del mundo, Reyes, ¿por qué no escribes un libro, tu libro nuevamente? Y lo reedité con 100 páginas más, con muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas vivencias, también lo que he hecho en estos últimos años donde estoy viviendo yo allá, que es mi tierra natal, en Canarias, y el libro vine a presentarlo en el Centro Italiano, una presentación espectacular, después sí, en el Hogar Canario. Y...
A ver, Reyes, dejamos de escuchar a Reyes.
Bueno, fue una presentación espectacular del libro.
Se congeló la imagen. Pero, ¿sabes que estuve conversando también con Reyes, con quien, bueno, nada, coincidí en estos días, y me decía que es un libro que claramente como apela a la nostalgia, porque habla de su historia, de la carrera, que evoca a aquellos tiempos. Oye, hace que la gente bien o ría mucho o llore mucho también. Entonces, ¿por qué es eso? Porque te toca la fibra, la sensibilidad.
Claro, no, y él cuenta ahí en el libro también sus inicios, ¿no? Y lo que fue prácticamente un poco la historia de la televisión deportiva en Venezuela, lo que él cuenta allí, ¿no? De cómo él empezó, pero también los primeros balbuceos de las transmisiones futbolísticas con Felo Jiménez, por ejemplo, ¿no? Claro. Que era uno de los pioneros y otros claro. que cuando empezó a ver la televisión, bueno, comenzaron en esas transmisiones, ¿no?
Tony, hablabas de Radiodifusora Venezuela, estamos intentando restablecer el contacto con Reyes Álamo, pero también trabajaste en Radio Fe y Alegría.
Sí, sí, también. Inicios, bueno, ¿no? Es que entré simultáneamente en las dos.
¿No? Ah, en las dos,
porque,
a la par.
Porque tenía, Franco Pascuso tenía un programa en la mañana y tenía uno en la tarde, entonces yo a veces iba a la mañana, a veces iba a la tarde y estaba...
Yo estoy seguro que ahí. Miguel recuerda claramente su primer día en una tarima o en un... O en el conservatorio, qué sé yo. Yo recuerdo claramente mi primera vez, la primera vez que puse un pie en un estudio de radio. ¿Cómo recuerdas tú ese primer día, en radio o en tele?
Hubo nervios, como siempre. Además, yo era un rookie, imagínate, sin experiencia, estaba estudiando. Lo único que yo había hecho era grabar cositas con mi grabador y de repente cosas de la universidad. Pero ya cuando estás en vivo, te cambia. Tú dices, oye, que no me equivoque en vivo, es lo primero que pensaba, ¿no? Y uno sudaba un poquito. Y después, bueno, sí, vas agarrando el ritmo, ¿no? Pero yo recuerdo eso y... Y me llamó mucho la atención el tema de los estudios esos, ¿no? Del centro de Caracas, de lo grande. Yo a veces cuento en las charlas que a veces doy en la universidad, sobre todo en el tema de las entrevistas y todo eso, de lo fácil que es ahora para un periodista que llega a un estudio de radio, le da un botón y tiene el mundo ahí a sus pies de lo que quiera hablar. Puede llegar cinco minutos antes. Bueno, yo recuerdo que para ese programa, después cuando ya lo hice independiente, yo iba... En mi Volkswagen del año 69 que tenía cuando estudiaba y me iba a Meridiano, que tenía un convenio para que me dieran las noticias. Y yo llegaba, paraba en el sótano allí en San Martín, el Volkswagen, me iba a recepción, me daban mi cuestión, mira, es que yo soy Tony Carrasco, yo tengo ahí un convenio para que me dejen las noticias para el programa de radio. Ah, sí, cómo no, aquí está. Subí al piso 5, en el piso 5... Me daba chance el gordito que siempre estaba ahí. No, no pasa. Y entraba en lo que eran los despachos cablegráficos.
Sí, claro.
Que eran esa especie rotativa. Todo esto que estaban todo el día, la agencia Reuters, EFE. Entonces yo agarraba, empezaba a seleccionar las de deporte. Ese es un rollo que parecía de papel toalete. Entonces lo iba recortando. Y me llevaba un fajo así de noticias. Ese era un proceso como de una hora y media ahí. Agarraba mi Volkswagen, me iba entonces a la avenida Lecuna, paraba bajo las Torres del Silencio, subía, cruzaba la avenida Lecuna, llegaba a la radio una hora antes más o menos y empezaba a ordenar fútbol por aquí, básquet por aquí, béisbol, todo eso eran montañas de papel. Y empezaba a hacer el programa. Todo ese proceso que a mí me llevaba quizás desde la 1 de la tarde hasta las 5, que era el programa, 4 horas más o menos. Hoy, bueno, ahora lo hacen en
lo
un segundo.
Claro, lo
resuelve. Ustedes nombraron a un personaje que yo tuve la suerte de conocerlo y lastimosamente... Se nos fue, bueno, ya era un señor mayor, Chiquitín Etey.
Claro,
Chiquitín,
claro.
Que un personaje tan maravilloso, qué señor tan, tan generoso, y quedamos en que nos íbamos a reunir y hablamos muchas veces por teléfono.
Hablar de Heidi también.
Oye,
tanto.
Y Chiquitín fue campeón de todo historia, en el deporte, ¿sabes?
Claro, pero...
Él era Chiquitín, pero practicaba básquet, béisbol, fútbol, y en todo era bueno.
Sí, sí. Ahora era arquero en básquet.
Sí, sí.
Recuperamos el contacto con el gran Reyes Álamo. Reyes, nos hablabas de tu libro, que entiendo se ha movido muy bien en Amazon, por ejemplo.
Sí, oye, lástima de la caída. Sí, hablaba de que el libro se ha vendido muy bien. tanto directamente como en Amazon. En Amazon, en Europa, la semana pasada estaba en el número 5 de ventas en organización y eventos deportivos. Y el libro de fútbol llegó a estar en el número 25. Mira. Y ya se editarán libros de fútbol en Europa, wow, cada día, ¿no? Además, también en biografía, que no es una biografía, llegamos a estar en el puesto 120 y pico. Aunque en esto en Amazon va oscilando. Unos días estás muy alto, otros días... Eso depende de las ventas diarias, ¿no? Invito a la gente a que lo busque, el comenta Reyes Álamo, es la historia, no mía en la televisión, sino prácticamente la historia del fútbol en la televisión venezolana, porque no cabe duda de que Venezolana Televisión, cuando en el 77 comenzó con las transmisiones del fútbol español, italiano, campeonatos nacionales, Copas Libertadores de América y competiciones europeas, se convirtió en el canal del fútbol en Venezuela. Tony Carrasco está ahí, fue después jefe del departamento de deportes de Venezolana Televisión. Ahí, bueno, ahí es cuando el fútbol español estaba en su pleno apogeo. Déjenme decirles que esto poca gente lo sabe, de que en Venezolana Televisión en el año 96 hubo un partido que yo creo que tiene récord mundial Guinness de clientes.
¿De verdad?
87 clientes en un partido de fútbol, la final de la Eurocopa del 96, entre Alemania e Inglaterra.
Esa fue la final de la Eurocopa del 96, y estábamos Reyes, Paco Varela y yo, y ahí recuerdo que se hizo una tarima para transmitir con una pantalla, y se invitó como si fuera una preventa, que era ya el cierre, a todos los clientes, y eso fue una fiesta, ¿no? Con las mesas, como si esto fuera un show.
¿Y en qué mes? ¿Te acuerdas en qué mes fue eso?
¿En mes?
¿El mes de eso?
Sí, eso tiene que haber sido en julio. ¿En julio? Por ahí, porque cuando las Eurocopas...
Julio, final. Exacto. De la... Fue el final de la Eurocopa del 96.
Con lo que facturaron... con lo que facturaron, deben haberle echado más alcaparra a las hallacas, ¿no? Sí.
No, pero bárbaro. Eso
mira,
sí,
Reyes.
Eso sí, no... Eso era, saca la pelota, la lleva, cortesía de... Saca, no se podía casi comentar.
Mira, Reyes, no...
Bueno, déjeme decirle que conseguimos una agencia de festejo por intercambio que montó como 30 mesas en el estudio, sí, con su bebida, su un catering completo, y allí invitamos a todos los clientes. Y comenzamos 2 horas antes para poder meter los más de 30 cortes de publicidad que hubo.
Wow.
Y el partido tuvo 460, algo así, insert. Aquello no era fútbol.
Increíble.
Cosa loca. Sí.
Reyes, te mandamos todos desde acá un gran abrazo. Gracias por acompañarnos.
Gracias, y a través tuyo... Pido a los amigos oyentes que compren mi libro Comenta Reyes Álamo.
Compren el libro Comenta Reyes Álamo.
Claro que sí.
No es publicidad.
Yo obedezco, maestro. Gracias, Reyes. Reyes Álamo con nosotros. Qué gusto escucharle. Además, no sé si les pasa, bueno, quizás los más entraditos en años, pero uno escucha la voz, no hace falta verlo, uno escucha la voz.
Sí, claro.
Uno escucha la voz de Reyes y es trasladarte a la pantalla de Venezolana de televisión transmitiendo el fútbol, por ejemplo. Español,
todos los sábados son una cita fija. Sí. Y el fútbol italiano los domingos también, que empezó antes. El fútbol italiano era más importante que el español. Decían el eslogan, el mejor fútbol del mundo, cierto, recuerdo. Sí. Eso cambió. Ahora el fútbol español es el más seguido, estamos claros. Uh-huh. Y sobre todo a raíz de los triunfos más de España que de Italia en los últimos años, salvo la Eurocopa, ¿no? Que ganó. Pero entonces el fútbol italiano tenía una audiencia, pero bárbara también. Y el español era una cita de las tardes.
Yo no soy escaparate de nadie, pero como tenemos que ir a la pausa, cuando yo llegué, ustedes dos estaban ensayando una canción...
Ah, vamos a cantar esa.
Por
quieres, pero de nada
te vale.
Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
¿Sabes lo que él dijo? Cuando estábamos cantando eso, es la mejor manera de decir una mujer, vete.
Yo no soy el cielo, tú eres el mar.
Y después le remate y dice, te vas porque yo quiero que te vayas. Pausa y volvemos. Bueno. Nuestro improvisando, Tony Carrasco. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos en este nuestro improvisando que hoy tiene como artista, bueno, después bueno, de cómo cantó, cómo no decirle canto, artista.
Bueno, canté, ¿verdad?
A Tony Carrasco, que es nuestro invitado, Tony Carrasco, con el maestro Miguel Delgado Esteve. ¿Recuerdas, Tony, la cobertura del primer mundial?
Sí, el primero fue Italia 90.
Dicen que es una de las canciones de los himnos mundiales sí, más hermosos, ¿no? Coincide mucho
noche, en Noche Mágica, Noche Mágica. Ese mundial lo hice a media, prácticamente llegué a semifinal y final, porque yo estaba ahí en el Canal 8, precisamente, y en radio. Entonces, había un tema que al final el canal no mandó a nadie, estábamos hablando del 90, donde yo estaba empezando, y yo, que tenía que ir para Europa, dije, no, pero yo hago la cobertura. Yo me voy a ir faltando una semana, por lo menos voy a estar en la etapa final. Y llegué para la semifinal y la final. Y lo hice telefónicamente, que fue mi primer mundial, que me acreditaron para radio, no para televisión. Pero también lo hacía el contacto para televisión. Y ese fue el primer contacto. Pude hacer unas entrevistas también a los jugadores.
¿Cuántos mundiales?
En alemán.
Todavía no. ¿Cuántos mundiales ya, Tony? ¿Cuántos son ya?
Incito 9 mundiales.
Nueve.
Desde mundial. Italia 90, el de Qatar, que fue el último.
Y muchas veces, siendo ancla, productor, camarógrafo, luminito, manejas la logística. Recuerdo haber conversado el último mundial y tú te encargabas del hospedaje, de los pasajes, de los traslados, de todo, ¿no?
Sí, porque es que empezamos yendo más gente. Bueno, salvo ese del 90, que yo fui solo prácticamente. El del 94, que voy con RCTV, ya voy como un talento, o sea, ya contratado, ya era otro nivel, y RCTV en su mejor momento. Y yo recuerdo que ahí fue todo el canal, pues. Y yo tenía un productor asignado para mí, un asistente, yo no gastaba nada, yo iba por todos lados a hacer mi trabajo. Ese fue el único mundial que lo viví, digamos, así cómodamente. Ya después todo fueron precisamente batallando, echándome todo al hombro. Y sobre todo, recuerdo que empezamos yendo 3 personas. El camarógrafo, el editor y yo. Después se redujo a 2. El camarógrafo era el editor también. Y después terminé como el último que hice en Qatar yo solo, que era todo. O sea, con mi cámara.
Igualito al cuento del güiro. Mira, ¿cuánto me cuesta la orquesta? Bueno, tanto. No, pero es que no, porque eso lleva saxo, no sé, y güiro.
Ya. Ságame el del güiro.
El güiro, sí, no, pero y sin las trompetas, bueno, también, y güiro. Y así hasta que el tipo le dice, bueno, ¿y por qué el güiro? Porque el güiro lo tocó yo.
Ese es cierto.
Yo soy el del güiro.
Yo soy el del güiro.
Qué bueno.
Tony. Pero sabes que, perdona, ver,
por favor.
Es que tú sabes que, bueno, a mí me apasiona hablar de deportes. Hay mundiales, en el caso del fútbol, que son inolvidables.
Ejemplo, uno para ti.
Para mí el del 70, yo era un muchachito, pero en el año 70 cuando le mete 5 goles Brasil a Italia en México, eso es inolvidable, sí. Yo recuerdo cada uno de los goles que metieron los y el
gol de Pelé elevándose ahí, ¿no?
Elevándose, eso es una imagen histórica. Y el que le puso a Carlos Alberto.
Claro.
Que fue, creo
y
que
Rivelino fue el que uno que pateó.
Uno también. Rivelino que tenía una absurda, una que aquello era una pata de mula, ¿no? Pero uno que le pone pelea a Carlos Alberto que entra por la derecha y cruza.
Era como más romántico el fútbol de esa época, ¿no? Sí, menos físico, más talentoso.
Sí, a mí es inolvidable ese mundial.
¿Tu primer recuerdo en una cancha, cuándo fue? ¿Dónde? En una cancha, tú jugando.
Ah, no, aquí en el Loyola, en el San Ignacio, claro. Es que no has jugado fútbol una vez ahí, tú lo sabes. No es Loyaltarra, ¿no? Sí, yo empecé a los 5 años.
¿Por qué la portería?
Oye, porque me gustaba. Porque en verdad que nadie me obligó.
O sea, no fue por descarte.
No.
Ponte ahí, no.
Bueno, de hecho, cuando estaba en Lides, en bachillerato, jugué varios partidos también de defensa central, mediocampista.
Porque quienes jugamos y hacemos caminar los fines de semana, es típica la frase de ese portero de último.
Sí, bueno, los brasileños mandan al malo a la portería, ¿no? Por ejemplo. Pero, no, a mí me gustaba mucho porque tenía ídolos. Y en aquel momento era los años 70 que predominaba, hablando de Alemania, el fútbol alemán. Entonces,
Schumacher.
Yo crecí en esa época. Claro. Después llegó Schumacher también. Bueno, todos los grandes.
Oliver Kahn.
Claro, porteros alemanes.
Claro.
Y yo, por cierto, que cuando hablamos antes de las influencias, nos faltó uno, que es Andrés Salcedo.
Claro.
Yo crecí con Andrés Salcedo. Yo me acuerdo todos los jueves a las 5 de la tarde.
No solamente fútbol, telematch.
Ah, el telematch. Oh, no,
era excelente. Eso era para mí. Colombiano, ¿no?
Sí.
Pero qué maravilla ese señor.
Yo lo veía de chamo y lo escuchaba. Y después me tocó trabajar con él en ese Mundial del 94 en Estados Unidos. Y yo le decía, Andrés, tú no te imaginas, para mí esto es un sueño, claro, que tú, además compartimos incluso habitación y todo de hotel para las coberturas, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que hasta las 3 de la mañana él leía, porque él lee mucho, es un poeta, ¿no? Y un lector empedernido, pero teníamos que estar a las 9 de la mañana a lo mejor en un estadio y eran las 2 de la mañana y ese hombre estaba con la luz prendida leyendo.
Es que en sus comentarios.
Y yo le decía, Andrés, acuéstate, duérmete, deja dormir.
Tenía un manejo de la cultura general. Sí, era una delicia escucharlo.
Cómo no.
Tres fotos. Esta primera que evoca... Aranza Sánchez Vicario, ¿cierto?
Claro, eso fue en la cobertura. Ah, bueno, porque también está la parte de los Juegos Olímpicos.
Claro.
Ahora en París, Dios mediante, si estamos, serían mis octavos Juegos Olímpicos. Entonces, estuve en Barcelona 92, que fue el primero, aquel de la flecha, ¿no?
Si quieres, pluraliza, si estamos.
Estamos,
nos vas a invitar a Román y a mí, díganos. Nosotros vamos.
Montserrat Caballé con
belleza. Entonces, eso fue ya en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ahí estaba todavía con Venezolana de Televisión.
Sí, ahí está,
y Sánchez Vicario estaba en su mejor momento. Era la tenista del momento femenina, ¿no? Ahí estaba empezando Steffi Graf a quitarle, digamos, el protagonismo. Ajá. Pero entonces, muy simpática, la entrevisté. Bueno, y guardo esa foto. A veces no guardo muchas fotos.
Alguno dirá que esta otra es un montaje.
No, eso...
¿Quién está ahí?
¿Quién está ahí, Miguel?
Eso garante es Don Nascimento.
Oh, rey.
Mira, el rey. Pelé, yo tengo una anécdota con él. Esto fue para Radio Deporte, aquí en Venezuela fue esa entrevista. Eso fue cuando vino en aquella oportunidad. Pero yo quería entrevistar más en profundidad a Pelé, porque yo lo entrevisto ahí en una nota rápida, ¿sabes? De tres preguntas ahí caminando, tipo reportero. Pero a Pelé. Entonces llega el Mundial de Japón-Corea 2002 y había un personaje que era el que manejaba a Pelé en Venezuela, Jaime Meyer, no sé si lo recuerdan, un empresario. Y yo le digo, Jaime, que era brasilero, oye, ¿cómo hacemos para yo, estando en Japón, yo me voy donde tú digas? Y si tengo que irme al Monte Fuji, yo me subo para hacerle una entrevista a Pelé. Entonces me dice, bueno, sí, Tony, así con cierta dificultad, porque tú sabes que Pelé, y entonces las tarjetas de crédito que lo patrocinaban, no sé si lo van a dejar. Bueno, total, que en esa cobertura, llamándolo por teléfono a Jaime Meyer, le digo, bueno, ¿dónde lo hacemos? Vente al hotel en Tokio, que era uno de los hoteles de lujo, y estás ahí a las 9 de la mañana, que Pelé va a estar ahí seguro, y yo hago que te hagas la entrevista. Uy, qué madre, imagínate esa emoción. Vamos, el camarógrafo y yo, nos vamos de las 8 temprano, yo vivía en Yokohama, o sea, tomé el Shinkansen, el tren rápido.
¿También hablas?
¿Japonés?
Bueno, me voy. Es una vergüenza.
Entonces, vamos a hablar nosotros en acaguayo, en dialecto indígena que hablamos Román y yo.
En cuti.
O por seña.
Cuti yo, cuti me, cuti voy.
O por seña.
Puedo decir solo arigato gozaimasu, ¿no? Ah, bueno, ese tipo de cosas.
Está pago.
Bueno, cuando estoy en el lobby del hotel y me comunico con este señor, me dice, ya va, no, pero todavía no, porque Pelé está descansando, despertándose aquí. Y entonces paso 3 horas en el lobby del hotel esperando hasta que ya, oye, pero Jaime, por favor, o sea, ya es el mediodía, ya Pelé está despierto y tal. Entonces me manda a buscar con uno de los guardaespaldas y me dice el guardaespaldas, solo tú. Oye, pero el camarógrafo, ¿cómo hacemos? No, después.
En alemán.
No. Este sí era de español. Y entonces, bueno, agarro ese ascensor de no sé cuántos miles de pisos, casi la suite presidencial arriba, llego, y entonces, ¿sabes qué? Que ese tipo de suite tiene como un cuarto de espera, se ponen ahí y tal, y peleé en la cama, ¿no? En short y sin camisa. Y entonces me hace así Jaime Meyer, pasa. Cuando paso, está Pelé acostado, así, ¿no? Relajado. Bueno, él es Tony Carrasco, periodista de Venezuela. Oh, ¿cómo está? Entonces, le digo, me quedo ahí sentado en la cama con Pelé, que había una persona que le estaba, por cierto, haciendo masajes en los pies, y estaba Pelé ahí. Y yo hablando con Pelé, me quedé hablando por lo menos hora y media de cuentos, de Venezuela y tal, hasta que le digo, mira, pero vamos a hacer la entrevista porque tengo el camarógrafo allá abajo.
Ah, esta no era la entrevista.
No, pero algo así casi, porque lo que sí me dijo, no, no, es que no me permiten entrevista porque tengo exclusividad con una marca que no voy a decir y tal.
Y no te no te habló de mí. No, tú hablas de serio.
No, lo que pasa
Tú sabes que
fue muy frustrante, Miguel, porque imagínate, yo hubiese preferido.
Claro, pero esta no foto no es ahí. En la cama. ¿Esta foto dónde es?
No, no, esa es la de Caracas. Esa es en Caracas.
Tú sabes que él vino, una de las veces que vino aquí a Venezuela, él era muy amigo de una gente amiga. Entonces yo siempre un fanatismo con la música brasilera. Y entonces estábamos tocando y yo tocaba mucha música brasilera. Y entonces no se me olvida él. Tenía muy buen oído musical y él tocaba Pelé. La puñada, la guitarra, así. Ah. Y agarró una cajita de fósforo y la utilizó percusión. Como percusión.
¡Wow! Garota Ipanema, ¿cómo es que?
Ah. Eso, cámara. Esta fue una de las que tocaba.
Y Pelé fajado con su percusión.
Y yo, perro, que pero yo estuve con Pelé.
Oye, la otra bonita.
No Pelé banana.
Mira, y Carota de Ipanema, qué bonita es. Oye, qué cosa más linda, más llena de gracia.
Es a mi niña que ven, que pasa, un se balance. Esta es la antítesis de la
del mar y el cielo. Claro, porque este era un mar, este era un mar de Copacabana.
El escenario lo permite.
Claro.
Mira, y la tercera foto, hemos visto Arantxa Sánchez Vicario, Pelé. Esta es la menos importante, de seguro, de todas.
Wow.
Pero esta foto nuestra, ajá, tuya y mía, Tony, ya me lleva, ver, como te lleva a ti, a Bogotá.
Ajá.
Sí, esa foto fue en Bogotá. Y en aquel tiempo, incluso salimos a correr una mañana.
Sí, no sé, sí, si recordarás. Tremendo trote ese. Buenísimo.
Hablamos de la vida, hablamos de la carrera, hablamos de la familia y hablamos de cáncer.
Sí. ¿Eso fue en qué año esta, lo de Bogotá? Fue antes del Mundial, de Rusia.
Claro, claro.
Es justo.
Para ver, para ver la Copa del Mundo en el Campín de Bogotá.
Bueno, yo viví unos 3-4 años de mi vida de esos que, ojo, no es que uno no quiera olvidar o no recordar, sino que son una enseñanza, ¿no? Porque muchos años, yo me estuve lanzado a la presidencia de la Federación Venezolana, sí, de Fútbol. Eso fue un estrés terrible durante 2 años que recorrí 2 veces el país, queriendo cambiar las estructuras del balompié venezolano.
Lamentablemente no ocurrió.
Y no se pudo. Luego vino una situación difícil económica también mía en ese momento. Se suma mi separación y posterior divorcio. Y luego, también la muerte de mi madre. Todo eso vino, estoy hablando año 16, 17, 18, 19, y después llegó la pandemia. O sea, imagínate, hasta el 21. Eso fue como un paréntesis de vida, porque cuando tú vas muy rápido,
claro,
y uno quiere hacer muchas cosas, y yo me considero que de joven pues estaba un poquito adelantado haciendo cosas muchas más de las que debía, la vida te frena, ¿no? Porque a mí me decían, incluso mi pareja me decía, pero para, dale. Yo estaba de domingo a domingo trabajando. Y yo decía, bueno, ¿y dónde paro? ¿Cómo hago para parar? No, pero cuando no tienes el freno, la vida te para. Y entonces me detectan en 2018 cáncer. Y ahí es donde, bueno, claro, tuve que hacer un paréntesis en mi vida profesional, que no fue muy largo, de unos 4 meses. Y, bueno, afortunadamente me operé, todo se superó, todo estuvo muy bien. Pero vino esa época, justo que después vino lo del Mundial. Entonces yo estaba ahí en pleno momento. Entonces, sí, claro, yo lo recuerdo como enseñanza, ¿no? Más que como un golpe. Y eso te cambia la vida. ahora mi casa se llama Renacer, tengo yo, veo las cosas pequeñas con mucha más, mucho más agrado, trato de valorar más las cosas que antes no valoraba, y eso me ha permitido a mí, bueno, como enseñanza, tratar de transmitirle a los demás, ahora también como embajador de la Sociedad Anticancerosa, y además creando una fundación que se llama Museo del Fútbol Venezolano a beneficio de los futbolistas con cáncer.
Una pregunta que te iba a hacer, Tony, respecto a eso. Cuando uno lee información sobre ti, hablan de estoico. Uh-huh. O sea, el estoicismo como corriente filosófica, sí. como aceptación de las cosas de una manera grata. ¿Qué tanto...? Eso es cierto, que tú seas una persona que practica el estoicismo,
sí.
A raíz de esa enfermedad, ¿cómo manejar eso? Y sobre todo con los que te rodean, ¿no? Porque viene es la otra.
Oye, no, y es tremenda pregunta, porque yo empiezo a practicar así más formalmente, digamos, el estoicismo a raíz del cáncer, de la recuperación. Porque el estoicismo te dice que tú tienes que tratar de ocuparte de lo que está a tu alcance. Uh-huh. Pero de lo que tú no puedes hacer nada, tú no puedes cambiar el clima, no puedes cambiar la realidad quizás de un país o del mundo, pero tú puedes hacer tus cambios personales, por ejemplo, ¿no? Y enfocarte en lo que verdaderamente puedes cambiar. Sí. Esa es una de las esencias de una filosofía de 3.000 años,
claro, eso
con
es
Marco
griego,
Aurelio, claro, y Epicteto, claro. Y Zenón de, claro, Sitio, ¿no? Claro. Que fueron los que implementaron esta, uh-huh, filosofía. Entonces, yo, a mí me gusta, bueno, mucho leer al respecto, sobre todo porque siempre hay una enseñanza en algún momento que te facilita en la vida. Así que se usa actualmente precisamente para saber que el tiempo, por ejemplo, es muy valioso. La gente sabe, Román dice, no, que el tiempo es la vida, es corto, que el tiempo es el tiempo. El tiempo es lo más valioso del mundo.
Sin duda.
Y el tiempo no es tan corto como la gente cree. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Que era relativo.
Claro. Sí, claro.
Pero el tiempo es, sencillamente, como tú lo uses. Si tú usas muy bien el tiempo, pues no es tan corto como parece si lo aprovechas.
Sí, pero sí,
¿no?
Hay que saberlo usar bien. Yo recuerdo una de mis profesoras del posgrado, que me decía, porque una vez se me echó a perder un experimento y yo estaba pero furibundo, y entonces ella me dijo, pero es que el dólar había subido el dólar, yo estaba en el IBIC, y entonces subió el dólar y no sé qué, yo con pendiente de los equipos, los materiales, todas las cosas, son el doble, están costando. Y entonces ella me decía, no le pares a eso, porque preocúpate, es por el tiempo, porque es lo único que no recuperas, uh-huh, el tiempo utilizado.
Implacable.
Entonces, claro, cuando tú tienes como filosofía de vida que el tiempo es lo único que no recupero, a mí me han robado carro. A mí me han estafado. A mí me han botado mujeres también. Aunque no lo crean.
Qué suerte. Para ellas.
A ti. Tú no puedes hablar duro, ni tú tampoco puedes hablar duro. Todos estamos en el mismo equipo.
Mira,
pero
tenemos que agradecerle a Tony.
Ajá.
Tenemos que agradecerle a Tony porque nos trae un regalo. Ay. Para nuestro baúl.
Ah,
¿qué
sí,
trajiste, Tony? ¿Qué es eso que tienes allí?
Oye, para este baúl que está tan nutrido, mira esto. Esta es la bufanda de la Vinotinto.
Uy, mira.
Pero no la de ahora, porque, exacto, ahora ya hay otra, exacto, hay otro escudo, ajá, y tal. Yo se lo voy a obsequiar porque,
mira,
con esta bufanda, no tanto la parte periodística,
no,
sino
tiene una repetida para que me
cuando, mira, esta bufanda, cuando me ha tocado ir a los partidos a animar a la Vinotinto, que no estoy trabajando, bueno, esto es un requisito obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, esto ha pasado por muchos estadios, ha habido llantos y alegrías, goles y también autogoles y momentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se las dejo.
Llegamos a un acuerdo. Se queda en el baúl, se queda en el baúl. Vamos a hacer una cosa, se queda en el baúl, pero cuando la necesites.
Al revés.
Ahí está.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Cuando la necesites, Tony, nos llamas y te la prestamos para que vayas al estado. Ah, te la devuelves.
No, por favor. Te vienes conmigo, te la prestamos.
Ahora, eso es. Ahora, del baúl, no es que te vayas a llevar nada, pero ¿qué te llama la atención de lo que hemos puesto aquí desde a producción o de invitados anteriores?
Vamos a ver.
¿Qué te llama la atención ya llegando prácticamente al final? Sí. Es Tony Carrasco quien nos acompaña.
Oye, está todo muy original.
Hay de todo.
Oye, pero te voy a decir una cosa.
¿Qué te engancha? Siempre hay algo que engancha a nuestro invitado. Mira,
es que
deporte.
Es indudable.
Es que por eso, porque es deporte, ¿sabes?
Claro.
Y aunque yo soy más de fútbol que de béisbol,
Ah, mira, con el micrófono.
Es deporte igual.
Es deporte. Además que yo también, por ejemplo, acabo de entrevistar a Bisquel y ese lado humano, que es lo que muchas veces yo quiero destacar en los deportistas. Claro. Bueno, esto es un símbolo. Mira, el mejor regalo que se le da a un niño es una pelota.
Sí, señor.
Ya sea de fútbol, de lo que sea. Sí. Y además con una pelota o un balón, juegan 20. Sí. Entonces,
aunque el Negro Prieto, quien era propietario del Caracas, un día decía, chico, pero es que con el fútbol, yo compro un balón de fútbol y con el balón juegan toda la temporada. Yo tengo que comprar cada pelotica.
O una pelotica de goma.
Este es de los improvisando que ya obliga a una segunda parte. Porque, por ejemplo, ya por razones de tiempo no podemos contarlo, pero el papá de Tony Carrasco era decorador. Ahora, dirá, bueno, pero que tiene de seductor el hecho que su papá sea decorador. Rapidito, ¿decorador de qué y de dónde y de quién?
Bueno, ese era el negocio, o digamos el trabajo de toda la familia de mi padre y de mi madre también en España. Yo tengo ascendencia madrileña y española. Entonces mi papá era un tapicero, el abuelo, el bisabuelo, y llegó a Venezuela sin nada, con un maletín lleno de ilusiones y un martillo que yo conservo, que lo tengo en mi casa, ese martillo. Y entonces él quiso hacer la América, ¿no? Como todos. Pudo haber llegado el barco a Uruguay o Argentina, llegó a Caracas. Y entonces con mi mamá, llena de ilusiones, llegaron a empezar a trabajar y rápidamente les cuento que trabajó tanto, tuvo tanto empeño, que logró hacerse nombre dentro de los decoradores. Y entonces él mismo ponía las cortinas y todo esto. Y decoró Miraflores, la casona, y estuvo en varios, con la casa de Renio Tolina, con varios famosos en la decoración. Así que eso es inolvidable. Hay muchos cuentos largos, Román, que otro día lo haremos.
Tony Carrasco, Miguel Delgado Esteves y...
Y tu horizonte, mis ojos, no envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies, siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel como una flor de Venezuela.
Bravo.
Pásenla. Gracias, Tony. Gracias.
Improvisando. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Osinski.